Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenas tardes, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El día de hoy tenemos la segunda parte de nuestra conversación con Verónica Aguilar, nuestra querida amiga mixteca veracruzana, como ella mismo se autodefine. Seguiremos conversando en torno a las lenguas indígenas en nuestro país. No le cambie, esto es Pluriversos, un mundo culturalmente diverso.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, pues bienvenidos a esta nueva emisión de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Como les decía, hoy nos acompaña Verónica Aguilar, quien es originaria de Abasolo del Valle, una colonia mixteca en Veracruz, aunque usted no lo crea. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Veracruzana, donde también trabajó como correctora de estilo y traductora de francés español y de inglés español, es decir, por lo menos habla tres lenguas. En esa misma universidad publicó traducciones de textos literarios y científicos. Formó parte del colectivo Conócelos, donde apoyó en la producción de material didáctico de apoyo y en contenido de divulgación lingüística, principalmente con la serie Dato Lingüístico MX. Sus principales temas de interés son la conservación de la lengua en comunidades migrantes, el desarrollo de tecnologías de la escritura y la recuperación en hablantes con una lengua de herencia. Verónica, bienvenida nuevamente a Pluriversos. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado conversar con nosotros por una segunda ocasión.
Ay, hola Mario, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí en tu programa.
Hombre, pues muchísimas gracias a ti. Y la vez pasada nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Recuerdo que conversamos acerca, por ejemplo, un poquito de el congreso que se organizó con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna en el Centro Cultural Los Pinos. Conversamos también acerca de tu comunidad y conversamos también un poco acerca de tu experiencia en la trinchera, en la revitalización de la lengua en tu comunidad de Abasolo, en la mixteca veracruzana. También nos comentaste que la mixteca veracruzana no es un mito, que tú eres prueba fehaciente de que esta existe. Aquí estoy. Mucho de nuestro público se quedó interesado en conocer algo que yo mencioné y que después caí en la cuenta que no pregunté.
A ver.
¿Qué es el colectivo Conócelos y cuál es tu experiencia en esta serie de Dato Lingüístico MX que ha tenido su repercusión?
Ah, claro que sí. Pues el colectivo Conócelos, la verdad es que surgió como parte de un proyecto escolar de un amigo que se llama Miguel Guzmán. Él es programador. Estudió en... Ay, no estoy segura. En un instituto tecnológico o algo así. Probablemente en el de la Mixteca, no estoy segura. Y entonces, como parte de algún proyecto escolar o de titulación, él empezó a armar una página y hacer un poco de material, pues él estaba interesado en la lengua mixteca. Total que fue invitando gente, fue creciendo al punto de que ahora trabaja con con un gran número de variantes de diferentes lenguas, zapoteco, mixteco, mije... no tengo el dato actualizado porque además desde diciembre dejé de colaborar con ellos, pero fue un trabajo muy enriquecedor precisamente por esta diversidad. Además incluyen 16 variantes del mixteco.
16 variantes, sí, no es poca cosa.
Y esto implica que hay traductores que están enviando material y este material se edita, se pone en un diseño bonito, se homogeneiza y se sube a la página. Miguel Guzmán y el resto de los integrantes están armando una especie de traductor, que es como un diccionario interdialectal, donde uno puede traducir vocabulario de una lengua a otra, pero además eligiendo en qué variante la quiere uno.
Amén.
Además se producen... como tarjetones de vocabulario que pueden servirles a los maestros, imprimirlos y para su clase, o proyectarlos, no sé, se le puede dar varios usos y están muy bien diseñados, tienen los dibujitos ahí representativos del niño y cómo se dice niño y la niña y cómo se dice niña, nombres de frutas, diferentes
cosas. Se podría decir que tienen una construcción pedagógica, didáctica,
sí,
pedagógica.
Sí, sí, la idea es que ese material que está en la página y además se sube a redes sociales, se puede descargar y se le puede dar el uso.
¿Cuál es la página para que nuestro público interesado pueda ingresar?
Ajá, exactamente igual que el colectivo, conócelos.mx, así lo encuentran. Y con ese mismo nombre, conócelos.mx, lo encuentran en Facebook y en Twitter. Y además están haciendo una sección de vocabulario de familia con pronunciación. Y eso implica entonces que los traductores se sienten a grabar cada palabra para que esté disponible.
Yo pudiera entender un poco qué es el vocabulario de familia, pero ¿por qué no nos lo explicas mejor?
Sí, pues cómo decimos abuelo, cómo decimos abuela, sobre todo hacer las distinciones de cuáles son los aspectos importantes para decirle, para llamar a alguien, porque a veces, por ejemplo, en español tenemos la palabra con cuño, ¿no? Que ya casi no se usa, pero existe. Y de repente, pues en el mixteco o en otras lenguas no existe esa palabra, pero existen otras distinciones.
Yeah.
Por ejemplo, los tratamientos de género. No le llamo igual a mi hermana, que es mujer, que a... No nos hablamos igual entre mujeres que entre hombres, ¿no? Tú te has de acordar, entre hombres se dicen ñani,
ñani.
Y entre mujeres nos decimos cu o, bueno, varía.
Según la región, ajá, o la variante dialectal.
Y si estoy hablando con mi hermano o mi hermano está hablando conmigo, también hay una palabra específica y que es diferente. En el caso de la variante que estoy aprendiendo, pues es cuá.
O puede ser, ¿no? Oye, pues bastante recomendable para todo el público que nos escucha. Ya lo saben, si están interesados, si son mixtecos, avecindados aquí en el área urbana de la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo, porque hay mixtecos hasta en Arabia Saudita, hay que decirlo. Y por cierto, les mandamos un gran saludo. Ya lo saben, conócelos.mx, no solamente encontrarán material didáctico, material lingüístico, sino también toda una visión y todo un posicionamiento, por qué no decirlo, también político en torno a la recuperación y el fortalecimiento de las lenguas. Vamos a nuestra gustada sección Comunidades.
Comunidad es...
Kidinya sanan kutun nakatehena ka chikina ka kiwina kakapung osnun kutun achin osnun wanchuni achin kininak uni achin pofnun ashkewan kaestin junta ikta partsuya tichoktuntu.
Juan San es un grupo de rap indígena, rap totonaco, representando el totonaco de la Sierra Norte de Puebla, que es el terrero Pantepec Puebla, y está conformado por DJ Siegman, productor Mente Negra, y Juan Santiago Telles, que soy yo.
Natin ya tu riskan ya tik stakti achin stakan shawati wiki achin wan pasashkan wita tukin da kapasa chiwan kin wani kan Santiago achin kin pap kin di tok no titere achin titere.
Juan Sant habla de discriminación, racismo, de cómo se adapta un indígena a la sociedad. Escribir o hacer música en lengua madre, creo que es necesario. Mezclo algo moderno con algo de mis raíces. Los que hacemos o escribimos en lengua, que tenemos dos puntos de vista.
Como el freno quiero sonar en los caminos, montes y ciudades en el cielo quiero volar, como vuelan los buitres, como el humo en el aire, como nubes.
Los invito a que se acerquen a, pues, los diferentes MCs que están en la escena, que hacen rap en lenguas, hacer prevalecer pues nuestra lengua. Esa es nuestra lucha.
Pueblo la milpa, mi hermano mayor es el sol, mi hermana es la luna, y como la semilla en la tierra germinó cuando la lluvia cayó sobre ella y crecí como los paisales crecen fuertes como los ríos. Tú no me conoces a mí.
Bien, amigos, estamos de regreso conversando con Verónica Aguilar aquí en su programa Pluriversos. Verónica, este proceso de diseño, por ejemplo, el colectivo Conócelos, o también nos platicabas de las dos maestras que en tu comunidad abrieron sus talleres y sus cursos de mixteco, son, diera la impresión de que son esfuerzos de jóvenes que han tenido la necesidad, un posicionamiento y que han decidido revitalizar, recuperar, rescatar a las lenguas sin que una autoridad o una política pública del Estado esté de por medio. Pero ¿cómo es la relación entonces con el Estado en torno a las políticas lingüísticas?
Híjole, pues idealmente, a ver, el Estado tendría que apoyar en este proceso de revitalización, porque pues tiene deudas, ¿no? Por años se ha dedicado a castellanizar a nuestros pueblos, y ahora que la diversidad lingüística está en gravísimo peligro, pues tendría, su trabajo sería apoyar con los recursos que tiene para que estas lenguas no se pierdan. Sin embargo, pues esto no está sucediendo, o al menos no de la manera en que esperaríamos. Por un lado están las escuelas bilingües, que surgen de una muy buena intención, seguramente se les han invertido recursos, pero que ya en la práctica no se están vigilando de detalles tan importantes como que el maestro hable la misma lengua de la comunidad
por
en
ejemplo
la que está. En el caso de Abasolo del Valle, que mi pueblo, pues resulta que los maestros de la escuela bilingüe son zapotecos, y pues nosotros hablamos mixteco, entonces, pues, digo, más allá de que pueda el maestro repetir lo que él mismo va aprendiendo del mixteco y con toda la buena intención trate de enseñar algo, pues la verdad es que la escuela no es bilingüe para nada. Se está enseñando en español y hay una hora diaria o algo así en la que se enseña vocabulario básico, y eso no es mantener la lengua. O sea, eso no es suficiente para darle prestigio, para darle fortaleza, para que los niños se sientan seguros hablando en mixteco. Y bueno, mi comunidad es solo un ejemplo, porque esto pasa en muchas partes del país. Entonces, pues como no hay grandes trabajos de parte de las instituciones, la gente ha sentido la necesidad de participar como puede. Y entonces surgen iniciativas como esta, como la de la maestra Catalina Sánchez de mi pueblo, que trabaja, tiene un trabajo normal en otra comunidad y los sábados regresa a Abasolo para dar su clase.
Es decir, es maestra normalista en otra comunidad.
Exacto,
distinta,
sí.
¿Exclusivamente en español o también
exclusivamente en español?
Y los sábados regresa a su comunidad y su compromiso a dar.
Sí, sin pago alguno.
¿Lo hace de tequio? ¿La comunidad se lo toma como un tequio o no?
Pues sí. O sea, seguramente reconocen que es un trabajo en el que ya no está ganando nada, los papás no pagan ni un peso por esa clase. Pero bueno, tampoco es que digo que sean puntos acumulables.
No, bueno, sí, no,
tequio,
claro.
Puntos.
Tequio puntos. Mira, estás llena de conceptos nuevos.
Sí, y por ejemplo Miguel Guzmán, que es programador, tiene también su trabajo para ganarse la vida, y en las noches llega a su casa y se pone a programar para que la página esté funcionando.
Por supuesto.
En mi caso, pues yo mi maestría, y en mis ratos libres estoy ahí buscando material, estoy conectando gente, estoy discutiendo temas, porque pues urge. Al final, digo, nos distrae un poco de las cosas que nos apasionan. A mí me encantaría hacer, dedicarme a la neurolingüística, no sé, mi carrera me fascina, pero en relación con los estudios del cerebro y del bilingüismo, pero los temas sociales pues urgen, porque en mi comunidad hay muchísimos problemas. Entonces, ni modo, tenemos que dividirnos, invertir en lo que urge.
Hay que desdoblarse, ¿sí? Habría que clonarse, ¿no? En una de esas sería, sí, sería algo factible. Vamos, mira, ha llegado el tiempo de nuestra segunda sección. Y además el día de hoy tenemos a una poeta que es gran amiga de este programa radiofónico. Pasemos a Suena la Lengua.
Suena la Lengua.
Bien, estamos ya de regreso en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, conversando con Verónica Aguilar. Verónica, nos quedamos también en esta cuestión en donde los esfuerzos individuales parecieran suplir la presencia del Estado, si es que el Estado puede decirse que está presente, ¿no? Ya quizá en algún otro momento y en algún otro programa sería bueno quizá platicar de autonomías. Pero en este sentido, acabamos de ser testigos de una jornada de lo que yo califico como, bueno, no solo yo, mucha gente califica como una jornada histórica en México y, bueno, concretamente también en la Ciudad de México. Acaba de pasar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que nos recibió con un concierto multitudinario el día 7 en la plancha del Zócalo, posteriormente una marcha sin precedentes el día 8, el domingo 8, el mero día. Y el día 9 con un paro que fue tremendo, ¿no? Realmente la ausencia de las mujeres en distintos puntos, no solamente en las oficinas, también, por ejemplo, las compañeras taquilleras del metro. Eso fue muy, muy impactante. Pero yo quiero recuperar dos experiencias. Ustedes avanzaron en un contingente de mujeres indígenas en esa marcha, ¿no? Y también en esa marcha hubo distintas pintas y en concreto se recuperé una del muro de Facebook de Aleli Pineda, que era una pinta en Mije de La Baja, que decía, este cuerpo no se mata, este cuerpo no se viola. Y bueno, los comentarios cuando se reprodujo todo esto fueron no solamente misóginos, sino además racistas, ¿no? ¿Por qué pintan? Y además, ¿por qué pintan en algo que no se entiende, ¿no? Muchísimo que decir al respecto, ¿no crees? ¿Quiénes son las mujeres indígenas? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la situación que se vive?
Uy, sí, pues, híjole, es el tema de los últimos días. Yo estuve en la marcha, hubo una convocatoria para que las mujeres indígenas residentes en Ciudad de México fueran en su propio contingente, así que nos citamos temprano, hicimos una ofrenda, y de allí salimos del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. Pues, para mí fue una experiencia muy bella porque... pues me encontré con mujeres con quienes comparto objetivos, ideas, mujeres que también vienen de comunidades y que saben que el feminismo blanco a veces no nos incluye, a veces nos ve con condescendencia y a veces parece que nos quiere salvar, y las mujeres indígenas tenemos nuestra propia perspectiva de la situación. Por supuesto que consideramos que hace falta cambiar muchas cosas en nuestra sociedad, por supuesto que queremos igualdad, pero pues tenemos también nuestras propias necesidades, porque los papeles que tenemos en las comunidades pues son diferentes. Desde las mujeres mayordomas, desde las mujeres que tienen cargo o no, tenemos otra realidad, entonces pues tenemos otras discusiones. Y luego pues estaba muy contenta porque me encontré a mujeres que conozco de cerca, que admiro, que quiero, y además mujeres que solo conocía de redes sociales o que son amigas de amigas, y ahí nos fuimos saludando y reconociendo, ah, tú eres tal, ah, yo te he leído, ah, yo recuerdo tal cosa contigo. Y estaba incluso Ángeles Cruz, actriz y cineasta mixteca, a quien admiro muchísimo. Ahí iba al frente del contingente deteniendo una lona. Entonces, bueno, en ese sentido fue un espacio como de mucha unidad entre nosotras como mujeres indígenas residentes en Ciudad de México. Claro, había contingentes de todo tipo, los había más radicales como estos que dices que hicieron pintas y que desgraciadamente es de los que más se habla, pero hubo muchos más y de diferentes tipos, o sea, además del nuestro, que por supuesto que no hizo pintas, pues había incluso de sindicatos con sus playeras de colores y sus banderitas, en fin, de todo. Y ¿cuál era la otra pregunta? Pues, digo...
manifestarse en una lengua originaria, ¿no?
Ah, claro. No, eso estuvo muy muy interesante. Fíjate que nuestro contingente llevaba varias pancartas en diferentes lenguas. Hubo una que ni siquiera ubiqué qué lengua era y me quedé con la duda de preguntar. Pero seguro hubo mije, varias en mije, y hubo en mixteco, en mixteco también. Y... pues sí, el asunto es que la gente, pareciera que no, pareciera que ya andamos diciendo que todas las lenguas son iguales y que hay que recuperar las lenguas de nuestros indígenas, además le agregan el nuestros, pero pues en el fondo siguen discriminando a las lenguas y las siguen considerando menores. Si alguien hubiese hecho una pinta sobre este tema que me decías, de que la habían hecho en mije, si alguien la hubiera hecho en inglés... pues la gente se da cuenta de que es inglés y pues ya, ¿no? Incluso si no la entiende, no va a reclamar, porque está acostumbrada a ver el inglés en todas partes y no tiene que entenderlo. Pero se siente ofendida, siente que los demás usan su lengua cuando es una lengua indígena, porque va a hablar mal, porque quiere ocultar, etcétera. Y lo cual, pues, es totalmente falso.
Yo pudiera entender quizá la posición que dice, bueno, no hay que rayar, no hay que destruir, no hay que pintar, no. Pero además, y a eso, ¿cómo te atreves a hacerlo además en tu lengua, no? O sea,
claro.
Ahí hay un racismo exacerbado.
Sí, es que, pues en general se idealiza a los indígenas, ¿sí? O sea, se romantiza, se cree que son buenos. O sea, es que hay como posturas contrarias. Hay quien discrimina y desprecia todo lo que tenga que ver con los pueblos originarios de México, y hay quien supuestamente los ama y los adora, pero entonces los romantiza, los idealiza y dice que son buenos y que son más naturales y que no sé, incapaces de hacer daño, qué sé yo, ¿no? Y cualquiera de los dos extremos nos hace mal porque no nos acepta como personas, como seres humanos, como todos los demás, que podemos ser buena gente o mala gente, no importa, pues somos personas, hayamos nacido donde hayamos nacido. Entonces, pues sí, se espera que el indígena abnegado, pues no se le ocurra hacer una pinta, va por ahí.
Está para limpiarla, ¿no? Pero no para realizarla, quizá.
Exacto.
Oye, Verónica, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros por una segunda ocasión. Realmente creo que se han quedado muchísimos temas en el tintero, pero ya los iremos abordando en futuras emisiones de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Quisiéramos también invitarte posteriormente. Estamos impulsando el Seminario de Radio y Comunicación Indígena y tengo entendido que tú eres alguien avezada en cuestiones de tecnologías y de lenguas. Pasemos por último a nuestra sección La Foja del Puig.
La Foja del Puig.
El Programa Universitario de Prevención de la Salud ha desarrollado una serie de recomendaciones para prevenir la infección por COVID-19. Lávate las manos con frecuencia, antes y después de ir al baño, después de tocar un animal, alimentarlo y manejar sus desechos, después de tener contacto con basura, al sonarte la nariz, toser y estornudar, al preparar alimentos y antes de consumirlos, así como después de utilizar el transporte público. El lavado de manos debe durar entre 20 y 30 segundos. Si tus manos están visiblemente sucias, lávalas con agua y jabón. En caso contrario, puedes recurrir al uso de gel antibacterial que se encuentre en una proporción del 70% de alcohol. ¿Te perdiste alguna de nuestras actividades? No te preocupes, ya que el PUIC pone a tu disposición un canal de YouTube. En él podrás encontrar conferencias, festivales de poesía, conciertos, entre otras más. Solo búscanos como PUIC UNAM y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti. No olvides seguirnos y activar la campana de notificaciones para que estés informado de nuestras novedades. ¿Y tú? ¿Cuántos libros has leído? Recuerda que el PUIC pone a tu disposición una variedad de títulos especializados que puedes consultar a través de nuestro portal. Visítalo. Contamos con versiones de descarga gratuita. www.nacionmulticultural.unam.mx. Bien, estas fueron las actividades que el programa de Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad tienen para usted en el transcurso de la próxima semana. Verónica, no sé si quieras despedirte de nuestro auditorio.
Claro que sí, pues muchas gracias otra vez por invitarme, me dio mucho gusto estar aquí platicando, el tiempo no dura nada y ojalá que pronto volvamos a conversar.
Exacto, el tiempo hay que hacerlo más nuestro aliado y de cualquier manera quiero decirles que estos programas quedan a disposición en el podcast de Totlactol Radio y bueno, síganos en nuestras redes sociales, @pluriversos.puic. ¿Cuáles son tus redes sociales, Verónica?
Me encuentran en Twitter como Onica-Aguilar, como si fueran a escribir Verónica, pero sin las primeras tres letras.
Okay.
Onica-Aguilar.
¿Solamente en Twitter?
Sí, de preferencia.
Perfecto. Pues bien, ya tienen ustedes ahí las redes sociales de Verónica Aguilar, nuestra gran invitada del día de hoy. Yo les agradezco su preferencia. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Hasta la próxima.
gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.